son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, esta es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación, seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia, les presentamos, vamos a hablar, el idioma indonesio. Al final de los programas, les presentamos el mundo musical, un programa que se trata de obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno, felicita el éxito de la elección de Turquía. Indonesia y Japón celebraron el sexto diálogo estratégico. Indonesia podría ser el principal socio de Arabia Saudita para las campañas islamistas moderadas. El gobierno cree que las publicaciones de Indonesia pueden ser exitosas. Se levantó la prohibición de vuelos y se confirma que las llegadas de turistas europeos aumentarán. La Asamblea Consultiva Popular, MPR por sus siglas en Indonesia, no debe haber trampa en las fiestas democráticas. El Ministerio de Industria, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, se sinergizó para reducir los desechos plásticos. Ahora las noticias en detalle. Recep Tayyip Erdogan ha sido declarado oficialmente el ganador de las elecciones turcas. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, expresó sus felicitaciones por la celebración de las elecciones que se desarrolló sin problemas. La ministra Retno Marsudi confirmó en el complejo del Palacio Presidencial, Jakarta, el lunes, que contactó directamente al ministro de Asuntos Exteriores turco y felicitó por el éxito de las elecciones de Turquía. Según lo informado por República Online, Erdogan obtuvo el 50% de los votos en las elecciones turcas celebradas el domingo 24 de junio. Esta victoria convirtió a Erdogan en el primer presidente turco bajo un nuevo sistema constitucional, que es el sistema presidencial. La elección de Turquía es la primera desde el referéndum constitucional de abril de 2017 en Turquía. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, recibió la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Taro Kono, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Yakarta, el lunes 25 de junio. La primera visita del ministro de Asuntos Exteriores, Taro Kono, a Indonesia fue conducir el sexto diálogo estratégico Indonesia-Japón y coincidió con el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Japón. Según un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, recibido por la Voz de Indonesia, es que la reunión se celebró con el objetivo de mejorar la cooperación bilateral, entre otros, en el campo de la política y la seguridad, la economía, las relaciones entre personas y la exploración de oportunidades estratégicas de cooperación entre los dos países. Además de las cuestiones bilaterales, los dos ministros de Relaciones Exteriores también discutieron temas regionales y mundiales que preocupan a ambos países. Acordaron explorar la posibilidad de hacer de Indonesia una base de producción de productos manufactureros japoneses destinados a terceros mercados, incluidos los mercados de los países de la ASEAN. Anteriormente, el presidente Joko Widodo recibió al ministro de Asuntos Exteriores japonés en el Palacio Merdeka, Yakarta. En la reunión, el presidente confió en que esta visita mejorará aún más la cooperación entre los dos países. El embajador de la República de Indonesia ante el Reino de Arabia Saudita, Agus Maftuh Abel Gabriel, estaba convencido de que Indonesia se convierte en un socio importante en la campaña islámica moderada que promueve el Reino de Arabia Saudita. La agencia de noticias Antara informó que el embajador Agus Maftuh fue citado por Antara y afirmó que uno de los cambios más notables es la concesión de mujeres saudíes para conducir automóviles en las calles a partir del 24 de junio a las 00 hora local. Según él, el pasado 25 de octubre de 2017, en un foro de inversión en Riad, el príncipe Mohammed bin Salman dijo que prometía restaurar a los saudíes al verdadero Islam, un Islam moderado y abierto a todas las religiones y civilizaciones del mundo. El optimismo del embajador Maftuh de que Indonesia será un socio clave en el proceso de cambio de la civilización en Arabia Saudita se ve reforzado por un acuerdo entre los dos países en forma de un memorando de entendimiento para erradicar el movimiento terrorista, el movimiento de intolerancia y la red extremista. El Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior es optimista de que en los próximos 5 años la publicación de las universidades de Indonesia será verdaderamente exitosa en la ASEAN. La publicación internacional de Indonesia, que está indexada por Scopus al 22 de junio, ocupó el segundo lugar después de Malasia. Del director general de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Dimyati, citado por republica.co.it lunes 25 de junio, afirmó que hasta el momento el apoyo del gobierno para mejorar la calidad de internacional publicaciones también cada vez más se ha mejorado. Por ejemplo, el gobierno acaba de emitir el reglamento presidencial 16/2018 sobre adquisición de bienes y servicios gubernamentales que proporciona un espacio especial para la investigación que puede basarse en resultados en múltiples años, múltiples fuentes y asignaciones. Además, el gobierno también ha emitido la Regulación Presidencial 38/2018 sobre el Plan Maestro de Investigación Nacional que se enfoca más en las investigaciones de Indonesia en el futuro, de modo que los recursos y también un pequeño presupuesto se enfoca en una investigación particular que es sinérgica entre la investigación institución. La revocación de la prohibición de vuelo de 55 aerolíneas indonesias por parte de la Unión Europea obtuvo una respuesta positiva de los gerentes del aeropuerto y Gusti Ngurah Rai. Debido a esta política, aumentará la frecuencia de llegadas de turistas de la Unión Europea a Indonesia. Según escribió la agencia de noticias Antara, el jefe de la División de Administración de la Autoridad de Aeropuerto de la Región 4, Región de Bali y Nusa Tenggara, Alexander Rita, dijo el lunes 25 de junio que la decisión esperada durante 11 años o iniciada en 2017 brinda una oportunidad positiva para Indonesia. Mientras tanto, el jefe de sección de comunicación y asuntos legales de PT Angkasa Pura, uno Ari Ahsanurrahim, evaluó que el levantamiento de la prohibición tendría un buen impacto en el movimiento de pasajeros en el aeropuerto de I Gusti Ngurah Rai. Ari Ahsanurrahim agregó que los turistas de la Unión Europea mantienen un gran potencial para aumentar la cantidad de visitas turísticas a Bali. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular, Muhaimin Iskandar, dijo que no había lugar para el fraude que pudiera empañar el proceso democrático en Indonesia antes de las elecciones generales regionales el 27 de junio. Esperaba que la elección simultánea de jefes regionales que se celebraría en 17 provincias, 39 ciudades y 115 distritos sea un momento de la fiesta democracia que esté custodiado por todos los elementos de la nación. Antara informó que Muhaimin Iskandar en su declaración escrita en Jakarta el domingo 24 de junio enfatizó que la honestidad de los organizadores, el respeto mutuo, aunque diferentes elecciones y la participación activa de la comunidad en el ejercicio de sus derechos de voto son obligatorios para mantenerse en el proceso de democracia. Agregó que los organizadores de las elecciones desde el nivel abajo hasta el centro también deben mantener su neutralidad, de modo que las elecciones de los jefes regionales serán cada vez más calificadas. Las últimas noticias. El Ministerio de Industria de la República de Indonesia, junto con el Organismo de Desarrollo de las Naciones Unidas, o el PNUD, invita a todas las partes en Indonesia a establecer sinergias entre sí para tomar medidas a reducir la contaminación por plástico. En su declaración oficial, el PNUD estimó que hay 13 millones de toneladas de desechos de plástico que se desperdician en los océanos y afectan el medio ambiente en todo el mundo cada año. Por lo tanto, el manejo de los desechos de plástico es una responsabilidad conjunta, tanto del gobierno, privado y comunidad. El jefe de investigación industrial y la Agencia de Desarrollo del Ministerio de Industria, Ngakan Antara Timur, en su declaración en Yakarta el domingo 24 de junio, mencionó ampliamente que los esfuerzos para suprimir el desperdicio de plástico se pueden hacer de tres maneras, a saber, minimizar el uso de desechables productos de plástico, usar materias alternativas que se descomponen más fácilmente y reciclar los desechos plásticos en bienes de valor económico. Ngakan Timur Antara cree que habrá más tecnología en el futuro que puede ayudar a resolver problemas plásticos. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario. Nuestro título del comentario hoy es Cuidado con los terroristas durante las elecciones generales de jefes regionales. Estimados radioescuchas, el miércoles 27 de junio de 2018, 11 provincias, 115 distritos y 39 ciudades llevará a cabo una elección de jefes regionales, o Pilkada por sus siglas en Indonesia, simultáneamente en toda Indonesia. Según la Comisión Electoral General, KPU, por sus siglas en indonesio, la preparación de las elecciones, o Pilkada por sus siglas en indonesio, hasta la fecha ha sido bastante buena. El presidente de la Comisión Electoral, Arief Budiman, incluso afirmó que hasta hace dos días no había informes relacionados con cosas que interferirían con el plan de este gran evento. Para prepararse una elección fluida, segura y neutral, Pilkada, por sus siglas en indonesio, el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, o Menko Polhukam por sus siglas en indonesio, Wiranto, presidió una reunión de coordinación a la que asistieron el presidente de la Comisión Electoral General, KPU, por sus siglas en indonesio, el presidente del Consejo de Supervisión Electoral, el comandante del Ejército Nacional Indonesio, o TNI por sus siglas en indonesio, y el jefe de Policía Nacional hace unos días. Aunque se han llevado a cabo todos los preparativos para implementación, incluida la seguridad, las personas y el gobierno no deben ser negligentes. Todas las partes deben permanecer vigilantes. Las partes supuestamente temidas por cometer actos de terror deben ser monitoreadas continuamente. Uno de ellos es la supervisión a aquellos que no están satisfechos con la decisión de la sentencia de muerte de Aman Abdurrahman, el líder de Jama'a Ansarut Daula YAD, que está afiliado con ISIS, también debe ser apretado. No les da una brecha para dirigirse a una serie de áreas que celebrarán elecciones regionales, especialmente áreas donde las personas están compuestas por varias etnias o razas. Hace unos días, el destacamiento especial 88 antiterrorismo había arrestado a varias personas sospechosas de tener vínculos con J.A. de Bogor y era sospechosa de cometer terror durante las elecciones en Java Occidental. La parte especial de destacamiento antiterrorista 88 se vio obligada a tomar medidas firmes y mensurables, porque en el proceso de emboscada los sospechosos terroristas intentaron resistir. El caso muestra que las amenazas terroristas durante las elecciones Opilkara siguen vigentes. Por lo tanto, se debe mejorar la cooperación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad en aras de la implementación de una elección de jefes regionales fluidas, seguras y honestas. Estimados radio escuchas, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Estimados radio escuchas, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 26 de junio en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos el segmento de Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 26 de junio de 1945. Se firma la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas es una constitución de las Naciones Unidas. La carta fue firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945 por 50 estados miembros de las Naciones Unidas. El estatuto entró oficialmente en vigor el 24 de octubre de 1945 después de haber sido ratificado por sus 5 miembros fundadores, a saber, la República Popular de China, Francia, la Unión Soviética, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Como carta, la Carta de las Naciones Unidas es un acuerdo constitutivo y todos los signatarios están sujetos a su contenido. Además, la Carta también declara explícitamente que la Carta de las Naciones Unidas tiene poder sobre todos los demás acuerdos. Vamos al acontecimiento ocurrido el 26 de junio de 1976. La Torre Nacional de Canadá se abrió oficialmente al público. La Torre Nacional de Canadá hasta 2009 fue la torre más alta del mundo antes de ser derrotada por los edificios Burj Khalifa y Canton Tower. La altura de la torre construida en 1973 alcanzó 553 metros. La torre se encuentra en la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá, y se considera un icono de la ciudad. La Torre Nacional de Canadá es visitada por más de 2 millones de personas anualmente. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 26 de junio de 2000. Pramudia Anantatur fue galardonada con el 11º premio de los premios culturales asiáticos de Fukuoka. La ceremonia de entrega de premio tuvo lugar el 15 de septiembre de 2000 en la ciudad de Fukuoka, Japón. Pramundi Anantatur es un autor prolífico en la historia de la literatura indonesia. Pramundi ha producido más de 50 obras y traducido a más de 41 idiomas extranjeros. Por sus obras, Pramundi Anantatur fue galardonado la cultura, galardonado el reconocimiento la cultura asiática de Fukuoka. Reconocimiento cultural asiática de Fukuoka es un regalo, un premio dado para el logro en el campo de la creación y la preservación de la cultura asiática. Este premio fue entregado desde 1990 por el gobierno de la ciudad de Fukuoka, Japón. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. En el programa Mi Indonesia de hoy se trata del tema No polarice el Islam y nacionalismo. Manténganse en sintonía con nosotros. El Islam y nacionalismo a menudo son polarizados por unos grupos. El vicepresidente Yusuf Kalla instó al público a no distinguir entre el Islam y el espíritu del nacionalismo, mucho menos contrastar ambos. Esto fue transmitido por Yusuf Kalla durante un discurso en la Universidad UMI Makassar, Sulawesi del Sur, el sábado 23 de junio de 2018. Según él, hacer la distancia y mucho menos contrastar los dos claramente no es beneficioso para la vida como ciudadano musulmán e indonesio. Yusuf Kalla, que recibió el título de doctor honoris causa, declaró que el principio del Islam juega un papel muy importante en el establecimiento del espíritu de la nación indonesia. Basado en la historia y la dinámica de los musulmanes en este país, el Islam se convirtió en el factor unificador de las tribus con diversas costumbres y tradiciones. En su discurso titulado Actualización de los principios islámicos y fortalecimiento del espíritu de la nacionalidad, el vicepresidente explicó la evidencia histórica de cómo el proceso de propagación del Islam contribuyera a la unificación del archipiélago. Dijo que el Islam alienta la solidaridad de sus compañeros musulmanes o ukhuwah islamiyah entre varios grupos étnicos y tribus. Esta acción luego se convirtió en la solidaridad entre los conciudadanos o ukhuwah wataniyah cuando los holandeses colonizaron Indonesia. Yusuf Kalla afirmó, el Islam es una enseñanza que ocupa el lugar más elevado y noble en la vida de todos y cada uno de los musulmanes. Por lo tanto, debe continuar colocando al Islam en su apogeo y gloria y no reducirlo a la realidad empírica sociológica y los fenómenos como el nacionalismo. Mientras tanto, el espíritu del nacionalismo es un producto humano. El vicepresidente dijo que el espíritu del nacionalismo se formó debido a varios factores tales como la historia, el desarrollo y la dinámica de la sociedad indonesia, social, cultural y religiosa en su larga historia. Según él, todos estos factores se combinan para jugar un papel en la formación del espíritu del nacionalismo. En particular, el espíritu de nacionalismo sobre los principios islámicos también juega un papel muy importante en la formación del espíritu de la nación indonesia. Yusuf Kalla afirmó que el Estado unitario de la República de Indonesia basado en Pancasila es la actualización del nacionalismo religioso en sus 5 preceptos. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
You're as bright as the sun. Bring this earth.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, sigamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Hoy los invitaré a admirar la belleza de una de las playas ubicadas en la isla de Lombok, llamada la playa de Tanjung Aan. Además de la onda corta, también pueden escuchar este programa en www.wenews.id. La isla de Lombok es famosa por sus increíbles playas, especialmente en la región sur. Una de ellas es Tanjung Aan o Bahía de Aan. Una cosa que distingue a la playa de Tanjung Aan con otras playas en Lombok es la arena que es redonda, como las semillas de pimienta. La playa de Tanjung Aan es perfecta para aquellos de ustedes que les gusta bucear y nadar, porque las olas en la playa de Tanjung Aan son bastante tranquilas y el agua es relativamente poco profunda. La playa de Tanjung Aan está rodeada por varias colinas. Usted puede llegar fácilmente a la colina para ver las hermosas vistas de Tanjung Aan desde las alturas. En las proximidades de la playa, verá algunas sombrillas de madera con paja tejida como techo. Y una forma de disfrutar de la playa de Tanjung Aan es tumbarse bajo la sombrilla mientras disfruta del coco joven que se vende en esta playa. Y si tiene hambre, puede elegir un restaurante que ofrezca una variedad de platos de otras regiones y también menús de cocina local. La playa de Tanjung Aan se encuentra a unos 75 kilómetros de la ciudad de Mataram. Si eres de la ciudad de Mataram, el viaje dura aproximadamente una hora y media. Puede alquilar una motocicleta o un automóvil en la ciudad de Mataram, ya que las facilidades de transporte público serán una pérdida de tiempo y relativamente más problemáticas. Antes de visitar la playa de Tanjung Aan, hay algunos preparativos que deben considerarse. Usted debería llevar dinero en efectivo porque no hay cajero automático. Y como la luz del sol puede estar muy caliente, asegúrese de llevar gafas del sol, un sombrero y protector solar. También, por supuesto, no se olvide de llevar ropa de repuesto si planea hacer actividades en el agua. También es recomendable usar calzado cómodo para que no le moleste si quiere subir la colina. Y lo más importante, no olvide traer una cámara para capturar la belleza de la playa de Tanjung Aan. No debe preocuparse si se olvida de llevar equipo de snorkel, porque el alquiler de equipo para el buceo está disponible aquí. Y el mejor momento para bucear es a última hora de la tarde, porque en ese momento el nivel del mar comenzará a elevarse, haciendo que la playa de Tanjung Aan sea el lugar indicado para surfear. Bueno, estimados escuchas, esta fue la edición de hoy de La Belleza de Indonesia.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Kakakku Berkacamata. Se traduce en español, Mi hermano es con gafas. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Kakakku Berkacamata, o en español, Mi hermano es con gafas. En la sala de la casa de Yoko, Tony está mirando el álbum de fotos de la boda pertenece a Yoko y Dinda. En el álbum ve una foto de la familia de Dinda.
Dinda, siapa anak yang berbaju merah ini?
Dia keponakanku, anak kakak pertamaku. Kakak pertamaku yang berkacamata.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Es kakakku berkacamata, o en español, mi hermano es con gafas. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Siapa anak yang berbaju merah ini? Siapa anak yang berbaju merah ini? En español, ¿quién es esta niña pequeña vestida de rojo? Dia keponakanku. Dia keponakanku. En español, ella es mi sobrina. Anak kakak pertamaku. Anak kakak pertamaku. En español, es la hija de mi primer hermano. Kakak pertamaku yang berkacamata. Kakak pertamaku yang berkacamata. En español, mi primer hermano es con gafas. Estimados oyentes, en describir la foto de la familia suele se menciona la relación familiar, como hermana o hermano, sobrino o sobrina, el vestido, físico o otros caracteres especiales. En el encuentro anterior, Tony ha dicho, yang berkumis, o en español, del bigote. La verba yang berkumis, o en español, del bigote, significa yang punya kumis. En español, que tiene bigote. Ahora tenga en cuenta la siguiente frase. Siapa anak yang berbaju merah ini? Siapa anak yang berbaju merah ini? La palabra berbaju, berbaju, es la declinación del sustantivo baju, baju, con prefix ber. Así, berbaju significa memakai baju, o en español se viste. Así como la significa de la palabra berkacamata, berkacamata, que significa memakai kacamata, memakai kacamata, en español con gafas. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Kakak pertamaku berjenggot dan berkacamata. Kakak pertamaku berjenggot dan berkacamata. En español, mi primer hermano es con barba y gafas. En la conversación informal, la frase se habla kakak pertamaku punya janggut dan pakai kacamata. Kakak pertamaku punya janggut dan kaca dan pakai kacamata. En español, mi primer hermano con bigote y con gafas. El prefix ber, que significa punya o pakai, a menudo se usada en forma literal o norma verbal. El primer hijo se llama sulung. El primer hijo se llama sulung. Mientras el último hijo se llama bungsu. Bungsu. Ustedes pueden utilizar este término cuando describiéndose su familia. Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a Hablar Idioma Indonesia. Antes de terminar este programa, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Dinda, siapa anak yang berbaju merah ini?
Dia keponakanku, anak kakak pertamaku. Kakak pertamaku yang berkacamata.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación anterior sobre kakakku berkacamata, vamos a darles un ejercicio con las palabras relacionadas. Como el ejercicio, por favor, describa su familia. Por ejemplo, saya mempunyai satu orang kakak perempuan dan satu orang kakak laki-laki. Kakak perempuan saya berkacamata. Kakak laki-laki saya berkumis. Kakak perempuan saya mempunyai seorang anak perempuan. Dia suka memakai baju merah. Anak kakak laki-laki saya dua orang. Mereka semua memakai kacamata. Así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a Hablar Idioma Indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Por favor, envíenos su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. Habrá un premio interesante para el remitente seleccionado. El ganador se anunciará en noviembre de 2018. Y bueno, hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones de la música malayu. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.voynews.id.
tertumpah, tercurah habis, tak tinggal lagi. Begitu juga cintamu padaku, cinta hanya separuh hati, kau lepas kembali.
Estimados oyentes, esa fue la canción titulada Cinta Hampa o Un Amor Hueco, interpretada por el cantante Víctor Hutabarat. La canción compuesta por Ajalik cuenta sobre la falsedad del amor como el agua en las hojas de taro. El cantante Víctor Hutabarat no es el primer cantante que popularizó esta canción. La canción fue popularizada por la banda musical Deloitte en los años 70. Entonces, Víctor Hutabarat la cantó en su álbum musical titulado Álbum Senandung Melayu, lanzado en el año 2005. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Melayu titulada Fatwa Pujangga, por el cantante Víctor Hutabarat.
Suratmu nan lalu penuh bagaikan mada fatwa pujangga. Ku simpan suratmu yang itu, papusaka yang sangat bermutu. Walau kita tak pernah bersua, tandamu setia. Tapi sayang, 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 seribu kali sayang. Kemanakah risau hati?
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.